Bueno, pues vamos con un nuevo episodio de De qué tienes hambre. Y lo primero que debo confesar es que he estado procrastinando. Qué palabra tan fea. Dándole patada para adelante, me gusta más. El volver a ponerme delante de este micrófono. Y es curioso porque me doy cuenta de cómo la procrastinación está directamente ligada al miedo. Nos contamos un montón de historias, ¿no? Cuando procrastinamos de que si me da pereza, no me apetece, ¿no? Y es que realmente los seres humanos, los seres humanos adultos, nos hemos inventado un montón de sinónimos o utilizamos palabras que no son para evitar decir que tenemos miedo, ¿no? Cuando tú le preguntas a un niño pequeño qué te pasa, es muy fácil que te diga, tengo miedo, estoy asustado, ¿no? Entonces ahí la siguiente pregunta natural es, ¿a qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y ahí se puede producir como una apertura, una conversación, ¿no? De verdad, ¿no? Porque ese niño tiene miedo. En cambio, nosotros los adultos como que nos da vergüenza, ¿no? Decir que tenemos miedo, tener miedo parece que es algo de débiles. Y yo me he dado cuenta que detrás de la procrastinación hay un miedo, ¿no? Un miedo que trata de protegernos y que está muy ligado al tema del perfeccionismo. ¿Qué me ha pasado a mí con este no enfrentarme a ponerme delante del micrófono? Bueno, pues que tenía miedo, ¿no? Tenía miedo a, bueno, para empezar al propio micrófono porque me está dando por saco bastante desde que me lo compré en Amazon. Yo antes grababa los podcasts con los auriculares de cable estos, ¿no? Pero de repente decidí que, bueno, que si una quiere ser como más profesional, pues tiene como que tener cosas más profesionales, ¿no? Y esto me hace mucha gracia porque es algo muy mío, ¿no? De toda la vida, que quiero como arreglar el contenido con el continente, ¿no? Yo era como de las que cuando decidía que iba a hacer deporte, como que me compraba todo el equipo, las zapatillas, las gomas, la colchoneta, ¿no? Para creyendo que así me estaba como ayudando a hacerlo mejor, o cuando me ponía dieta, me compraba los cuadernos para organizar bien todos los calendarios y los horarios, y me compraba como rotuladores y reglas, ¿no? O sea, siempre me he creído que lo de fuera podía arreglarlo de dentro y me hace gracia verme ahí, ¿no? Como que sigo haciéndolo. Y este micrófono me está dando muchos problemas, pero me los merezco por hacer estas cosas, así que, bueno, me ha gustado verlo, ¿no? Tengo miedo a enfrentarme al micrófono que yo creía que me iba a servir para tanto. Y luego, bueno, pues tengo miedo a hacerlo mal, a no saber qué decir, a decir tonterías, a contradecirme. Yo tengo mucho miedo a contradecirme, ¿no? Entonces estoy como, uy, a ver si he dicho una cosa en un episodio anterior y ahora voy a decir la contraria, ¿no? Es como que, bueno, cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que si no las revisamos, si no las cuestionamos, pues al final como que siguen ahí, ¿no? Dándonos por saco. Entonces, bueno, hoy no es el tema el de la procrastinación, podría serlo porque es un temazo y de hecho creo que tiene mucho que ver con este tema de la comida porque está anclado a la perfección y el perfeccionismo, como ya hemos visto en alguna ocasión, es una pieza clave en este pensamiento de todo, nada, o lo hago perfecto o no lo hago. Pero hoy traigo otro tema y es que me acabo de terminar un libro de una autora que os la súper recomiendo, ya se llama Jeanine Roth. Voy a poner luego en la descripción del episodio su nombre para que podáis buscarla. Y creo firmemente que cualquier mujer, y aquí sí digo mujer, que tenga una mala relación con la comida, debería leerla, ¿no? Porque ella ha sido una pionera en adentrarse en este mundo de las mujeres, la comida, el peso, la autoestima, ¿no? Y tiene un enfoque y una visión muy particular que a mí me ha removido un montón porque sin darme cuenta yo estaba también como divulgando esto mismo que ella decía. Entonces leerla me ha dado como una claridad, una paz, una estructura, ¿no? Una comprensión muy profunda de lo que nos pasa realmente con la comida. Y ella cuenta su propia experiencia. Es una mujer que estuvo muchos años peleada consigo misma, con las dietas. Aparte es una mujer que utiliza el humor dentro de la tragedia, que es algo que a mí también me encanta, ¿no? Y bueno, ella consiguió salir de este infierno, como ella lo llama, gracias a otra autora que se llama Susie Orbach, que yo también me he leído alguno de sus libros, pero no me ha llegado tanto como ella, como Jenin. Y bueno, ella cambió radicalmente su vida, cambió radicalmente su relación con la comida y a raíz de ahí, bueno, empezó a divulgar todo eso que a ella le había servido y empezó a dar talleres, a dar cursos, ha escrito varios libros. El que yo me acabo de leer se llama Cuando la comida es más que comida y tiene otros muchos, hay otro precioso que se llama Cuando la comida sustituye al amor. Y ella tiene lo que ella llama las siete directrices para comer de esa manera que todas queremos comer, que es como desde el centro, ¿no? De esa manera como sana y equilibrada, no tanto en relación a lo que comemos, sino a cómo comemos, ¿no? A nuestra conducta. Entonces, hoy quiero compartir con vosotras estas siete directrices, no para que os acerquéis a ellas y las hagáis de forma obligada, ¿no? Como si hago esto voy a sanar mi relación con la comida. No, no funciona así, sino para que comprendáis dónde estáis en vuestro proceso, ¿no? Porque vais a ver que estas directrices tienen mucho que ver con cosas de nuestra vida, ¿no? Y es simplemente una guía, ¿no? Si estas directrices realmente cuando las escuchéis veis que sois a lo que os gustaría optar, ¿no? Así es como a mí me gustaría comer. ¿Qué me pasa ahora mismo en mi vida para no poder comer de esta manera, ¿no? ¿Qué hay detrás de toda esta resistencia a comer de esta manera, ¿no? Ella dice que las directrices están para no cumplirlas, porque ella también sabe, ¿no? Que las mujeres que hemos estado toda la vida a dieta tenemos la cabeza llena de directrices y que por lo tanto las rechazamos. Entonces, no son directrices para que las cumpláis, ¿no? Como autómatas, que es lo que hacemos, ¿no? Sino para que simplemente os sirvan de guía, de ver cómo estoy yo ahora mismo con respecto a esta relación con la comida que quiero cambiar. La primera directriz, y aquí es probable que haya ya algunas que digan hasta luego, no quiero seguir escuchando esto, es come cuando tengas hambre. Digo que hay muchas que dirán adiós, no quiero seguir escuchando esto, porque este concepto es muy amenazante para las personas que tienen una mala relación con la comida. Cuando tenemos un problema muy complejo y alguien nos da la solución más simple y sencilla a ese problema la rechazamos porque hay una parte de nosotros que dice sí, ya lo sé, pero no puedo acceder a ella y por lo tanto es normal que exista ese rechazo. Así que bueno, quédate porque vamos a explicar y a profundizar, ¿no? En cada una de las directrices desde un sitio de aprendizaje, ¿no? No de sentirnos mal, sino de observarnos con un poquito de curiosidad y darnos cuenta, ¿no? De dónde estamos. Si no sabemos en qué parte del camino estamos, no podemos hacerlo, no podemos avanzar. Entonces, ¿qué es esto de comer cuando tengas hambre? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el hambre, que por desgracia hemos desconectado totalmente esa sensación de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que volver a sentir qué es el hambre y para eso debemos de empezar a diferenciar algo tan básico como lo que es el hambre de nuestro cuerpo, el hambre física, el hambre de nutrición, del otro hambre, que es ese hambre mental, emocional, ¿no? Que nos lleva a comer cuando no tenemos hambre. Entonces, hacer esta distinción es importante, ¿no? Saber que el hambre, esa sensación que la naturaleza nos dio para que pudiéramos sobrevivir en este planeta, esa sensación única que cuando la sientes no hay duda, ¿no? Yo siempre digo que el hambre es como el amor, ¿no? Si dudas es que no es, ¿no? Tú no dices, no sé si estoy enamorada, ¿no? Si lo sabes, o sea, si lo estás, lo sabes, ¿no? O no sé si esto es una contracción de parto, no, sí, cuando la tengas lo vas a saber, ¿no? Entonces, hay sensaciones certeras en la vida y una de ellas es el hambre y tenemos que volver a acercarnos a ella. El problema es que llevamos mucho tiempo alejándonos del hambre porque consideramos que es una amenaza y lo que tenemos que hacer es acercarnos, ¿no? Sin miedo y empezar a experimentar qué es eso del hambre. La segunda es, esta me encanta, come sentada en un entorno tranquilo y matiza. Eso no incluye el coche. Cuando yo leí de esto no incluye el coche, o sea, me entró una carcajada barra, se me caían las lágrimas de tristeza porque dije, o sea, no puede ser que esta mujer sepa que yo he comido en el coche, ¿no? Al final, cuando tú eres un comedor emocional de alto nivel, sabes lo que es comer en el coche, ¿no? Sabes lo que es ir al McDonald's a por comida para los niños y comprarte dos de patatas de más para comértelas entre el McDonald's y tu casa, ¿no? Porque el coche es un lugar perfecto para comer porque necesitamos tener la atención en otro sitio y por lo tanto es la excusa perfecta, ¿no?, para comer fuera de nuestra consciencia, que al final eso es lo que son los atracones, ¿no? Una manera de comer inconsciente y automática, y el coche es perfecto porque tenemos la excusa perfecta que tenemos que estar atentas a la carretera y entonces, bueno, son como trucos que nos hace la mente, ¿no? O en esos viajes largos, ¿no?, de verano que vamos a la playa, esos viajes de 6 horas, y que en cada gasolinera caen como 3 o 4 paquetes de cosas, ¿no? Bueno, pues me hizo mucha gracia, ¿no? Porque uno piensa que yo soy la única que hace esto y te das cuenta de que no, de que es algo más habitual de lo que tú crees, ¿no? Entonces, come sentada y en un entorno tranquilo. Bueno, esto también es amenazante porque cuando tienes una relación mala con la comida, quieres comer rápido, de pie, como quieres comer pero no comer, ¿no? O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo de alejada estás de esto, ¿no?, de comer sentada y en un entorno tranquilo? La tercera es come sin distracciones. Y en aquella época, cuando ella escribió este libro, las distracciones para ella eran radio, televisión, periódico, libro, conversaciones intensas o que generan ansiedad y música. Yo cuando leí esto y dije, perdóname, o sea, que es que en aquella época no existía el móvil. O sea, la mayor distracción para comer ahora mismo, el móvil, las redes sociales, ¿no? Qué curioso que antes también pasaba, ¿no? O sea, que el distraerse con la comida es algo que hemos hecho siempre. Bueno, aquí quiero decir algo que ella no dice, porque bueno, ella es una autora que no es de ahora, o sea, estos libros están escritos, la verdad que no lo he mirado cuando está escrito. A ver, lo voy a mirar, un segundo. Bueno, veo que este libro es del 2010, o sea, fijaros que en aquella época no existía todavía la distracción del móvil, qué rápido ha avanzado todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que ahora hay avances con respecto a la neurociencia y esto de comer y realizar otra actividad. Y una vez escuché algo que me llamó mucho la atención y que para mí tuvo mucho sentido, ¿no? Y era un neurocientífico que decía que cuando tú unes dos actividades que generan dopamina en tu cerebro. La dopamina es una sustancia que se libera en nuestro cerebro, en nuestro sistema de recompensa y que nos genera, bueno, lo que nosotros llamamos placer, ¿no? Es como una sensación de placer en el cerebro y también es anticipatoria, ¿no? Cuando tú piensas en que vas a hacer eso que te genera placer, ya se empieza a liberar la dopamina. Bueno, pues cuando unimos en una dos actividades que nos liberan dopamina, nuestro cerebro como que las junta y ya quiere la misma cantidad de dopamina, hagas una u otra. Es decir, si para ti comer libera una cantidad de dopamina de 8 y mirar el móvil genera una cantidad de dopamina de 8 y haciendo las dos cosas tú cerebro libera 16 de dopamina, cuando las hagas por separado te va a exigir lo mismo, entonces vas a necesitar comer más o distraerte más con el móvil, estar más tiempo con el móvil para conseguir la misma cantidad de dopamina. Pero bueno, esto es interesante saberlo, ¿no? Es una cosa compleja el tema este del cerebro y la dopamina, de hecho ahora está habiendo muchísimos estudios, pero debemos saber esto, ¿no? Que cuando juntamos dos cosas placenteras, como que es verdad que nos estamos dando más placer, pero nos estamos creando también una mayor tolerancia, ¿vale? Entonces tenemos que saber lo que hacemos y las consecuencias que tiene. Entonces, bueno, volviendo al tema de comer sin distracciones, la pregunta es ¿cuánto yo soy capaz de comer sin distracciones? Y seguramente la respuesta es, pues me resulta difícil comer sin distracciones. cuando la comida es una amenaza, cuando la comida se convierte en algo amenazante que nos da miedo, que no sabemos bien cómo relacionarnos con ella, necesitamos distraernos para hacerlo en un modo automático, ¿no? Porque no sabemos cómo enfrentarnos a ella, ¿no? No sabemos si vamos a comer mucho, si poco, si esto me gusta, si no me gusta, si me genera placer, si engorda, ¿no? Hay tantas cosas ahí mezcladas que preferimos como apagar la luz de nuestra consciencia y hacerlo de forma inconsciente. Y si al mismo tiempo somos personas que utilizamos la comida como una distracción, bueno, pues ahí ya tenemos como la tormenta perfecta, ¿no? Cuando como me distraigo y al mismo tiempo utilizo la comida para distraerme. Entonces, esto de la comida y la distracción es bastante complejo y tenemos que observarlo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy yo utilizando algo para distraerme? ¿Qué es lo que no quiero ver de mí misma mientras como, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Y luego, ¿cuántas veces, ¿no?, estoy utilizando la comida para distraerme de mí misma, ¿no?, de mis propios pensamientos, de mis propias emociones? Entonces, esto de la comida y la distracción hay que prestarle mucha atención, que es una paradoja, ¿no?, porque cuando prestamos atención a las cosas, pues no nos distraemos. La número 4 es: come lo que te pida tu cuerpo. Y aquí llegamos al cuerpo, que es ese gran desconocido para las personas que tienen una mala relación con la comida. No solamente es el gran desconocido, es el gran rechazado, es el gran enemigo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto que yo rechazo, que no quiero saber nada de él porque me está amargando la vida por estar en un tamaño o en una forma que yo no quiero que esté, me va a pedir cosas, ¿no? Por eso escuchar al cuerpo es una de las cosas más difíciles para una persona que está constantemente en lucha con la comida porque necesita adelgazar, bueno, este bucle en el que nos metemos, del que hemos hablado muchas veces. Entonces, escuchar al cuerpo no es una opción. Pero el cuerpo, como hemos dicho en la directriz número 1, es el que tiene hambre. El que tiene hambre de verdad es el cuerpo, es el que nos lo puede mostrar. La señal del hambre está en el cuerpo, no en la mente, y por lo tanto no nos queda más remedio que escucharlo. Y para escucharlo necesitamos empezar a verlo de otra manera, ¿no? Como un aliado, no como un enemigo. Si seguimos viendo al cuerpo como esa parte de nosotras que odiamos porque es lo que nos hace sentir vergüenza, culpa, malestar, ¿no? Es lo que hace que los demás nos acepten o no nos acepten. Entonces nunca podremos escucharlo como un aliado que nos ayude en nuestro proceso. La directriz número 5 es: come hasta que estés satisfecha. Esta palabra satisfecha es otra palabra confrontante para las personas que tienen una mala relación con la comida. Es, bueno, sinónimo de saciedad, ¿no? Y es una palabra dificilísima de procesar, ¿no? Porque hemos confundido el estar satisfecho con el estar llenos y no es lo mismo. Estar satisfecho es tener suficiente. Y tener suficiente es algo que no sabemos, porque como otra vez nos hemos desconectado a nuestro cuerpo, otra vez nos hemos desconectado a nuestras señales, nunca sabemos cuándo es suficiente. Hay una frase que a mí me encanta que dice que nunca puedes tener suficiente de algo que no necesitas. Cuando utilizamos la comida para, bueno, calmarnos, gestionarnos, todo esto que hacemos con la comida, que nada tiene que ver con el hambre, nunca vamos a tener suficiente porque no es lo que estamos necesitando, ¿no? Entonces, otra vez necesitamos volver al cuerpo, a ese gran enemigo nuestro, para entender cuál es nuestro grado de satisfacción. Necesitamos escuchar a ese monstruo odioso que es nuestro cuerpo, al culpable de todas nuestras desgracias, porque es el que tiene la solución. Yo a veces siempre pienso que el cuerpo está como sentado esperándonos, ¿no? Como mirándonos, diciendo: venga, a ver si ya empiezas a darte cuenta de que soy yo, ¿no?, el que tú crees que es tu gran enemigo, el que de verdad puede ayudarte en este proceso, ¿no? Es como que está sentado ahí en un rincón, en una esquina, ¿no? Como, bueno, a ver si esta persona se da ya cuenta, porque el cuerpo no para de mandarnos señales, aunque enseguida las señales del cuerpo son tan aterradoras que nuestra mente siempre les da un sentido, ¿no? Es como que trata de contarnos una historia con respecto a eso, pero si nos quedáramos solo en el cuerpo, de hecho ella, Jeanine Roth, tiene una cosa, unos ejercicios maravillosos, ¿no? Para entrar en el cuerpo y hacernos preguntas, ¿no? Con respecto a nuestras señales corporales que ayudan mucho en el proceso. Entonces, bueno, la pregunta aquí sería, ¿cuánto de desconectada estoy de mi cuerpo? La número 6 es, come como si estuvieras a la vista de los demás. Esta me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que me hizo como la del coche, ¿no? Como que me hizo sonreír barra llorar. De hecho, ya en inglés utiliza el concepto de full sight, como si te estuvieran viendo muchas personas, ¿no? Como sin esconder nada de ti. Porque es curioso, ¿no? Cómo cuando tenemos una mala relación con la comida, nuestra forma de comer cambia totalmente, ¿no? Cuando estamos en soledad, es una forma de comer mucho más compulsiva, mucho más animal, ¿no? Mucho más destructiva. Y cuando estamos con los demás, comemos mucho más en control, ¿no? Y esto es una cosa curiosa, ¿no? De observar, porque ese control que ejercemos muchas veces para que los demás no se den cuenta de esto que me pasa con la comida, ¿no? Como si de repente, si no estoy atenta, va a aparecer el bicho, ¿no? Y va a empezar aquí a ramplar con todo. Si no estoy en control, los demás se van a dar cuenta de esto y como, por supuesto, de esto no se puede dar cuenta nadie porque es mi máximo secreto y no lo puede saber nadie, pues ejerzo control, ¿no? Entonces me gusta, ¿no? Esta idea de voy a empezar a entrenarme en mi soledad, ¿no? Voy a empezar a sujetarme a mí misma, a empezar a comer como si realmente estuviera con los demás. Y esto me va a apaciguar, ¿no? Es como que va a empezar a apaciguar a mi bestia, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto de diferente comes de cuando estás solo a cuando estás con los demás, ¿no? Y sobre todo, depende de qué demás sean esos, ¿no? Depende de las personas, todavía se genera como más distancia, ¿no? Es curioso porque esto tiene mucho que ver con la vida, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto de diferente soy, ¿no? No solamente con la comida, sino cuando estoy yo conmigo mismo, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, a cuando estoy con los demás, ¿no? Esa distancia cada vez más grande que hay hoy en día en nuestra sociedad entre lo que parecemos y lo que realmente somos, ¿no? Y cada vez, yo creo que cuanto más grande sea esa distancia, más sufrimiento y más dolor interno hay. Y la séptima y última es come gozando con gusto y placer. Esta, bueno, como todas las que ella dice, es también muy confrontante porque las personas que tienen un problema con la comida tienen totalmente distorsionado esto del gusto, el placer, el gozo, ¿no? Es como que hay una línea muy fina entre el placer, el dolor, ¿no? Y aquí fijaros que creo que debemos hacer una diferenciación importante entre el placer y el deseo, ¿no? Otra vez vamos al cuerpo, el placer es algo sensorial, es algo que experimento en tiempo real ahora, ¿no? Yo puedo sentir placer dándole un bocado a un alimento, ¿no? Pero para eso tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, tengo que estar aquí experimentando eso. Y el deseo es algo que quiero tener, pero que como no puedo tenerlo, me genera, ¿no? Esa sensación a la que llamamos placer, pero que realmente es un deseo. Yo me di cuenta después de muchos años que tenía estas etiquetas totalmente cambiadas y que yo llamaba placer a cosas que no lo eran, ¿no? Cuando le hemos puesto etiquetas a la comida de me gusta, no me gusta, prohibido, permitido, engorda, adelgaza, esas etiquetas no nos permiten ver más allá porque son etiquetas mentales y por lo tanto no podemos ir a la experiencia primaria de esto me gusta o no me gusta. Yo creo que me he comido un montón de cosas en mi vida creyendo que me gustaban cuando realmente lo que sentía era deseo porque estaban prohibidas y si aparecían en ese momento era porque tenía que aprovechar yo eso, ¿no? Era como una cosa desde la carencia de si no me lo como ahora va a desaparecer y nunca más voy a poder acceder a esto. Mientras que he dejado también de comerme muchas otras maravillosamente deliciosas, que ahora las como con muchísimo placer y muchísimo gusto, porque yo las tenía catalogadas en el apartado de aburridas, sanas, que eran para adelgazar y por lo tanto no estaban como metidas en una caja de aburrimiento, ¿no? De insípido, ¿no? Y estamos totalmente equivocadas con esto, ¿no? Por eso es muy importante que empecemos a darnos cuenta de la diferencia entre el placer y el deseo. Bueno, pues estas son las 7 directrices de Jeanine Roth. Y súper importante lo que os decía al principio del episodio, no tratéis de acercaros a ellas por la fuerza, no tratéis de imponéroslas para conseguir tener una relación con la comida, esto no funciona así. Simplemente si creéis o si esto que habéis escuchado os resuena como, pues sí, creo que esa sería una manera de comer muy interesante para mí, ¿no? Realmente creo que es lo que estoy buscando sin haberle puesto palabras. No tengo que acercarme y obligarme a ello porque entonces ya estamos como cumpliendo las normas de otros, sino simplemente verme a mí misma a través de estas directrices sobre y ver dónde estoy, ¿no? En qué lugar del camino estoy, porque solo desde ese lugar en el que realmente estás vas a poder hacer los cambios. Los cambios no se hacen haciendo cosas que los demás dicen que son las correctas, los cambios se hacen desde crear mis propias cosas correctas y muchas veces necesitamos referencias, por eso os digo que simplemente toméis esto como una referencia, ¿no? No como una cosa que hacer obligatoriamente para solucionar un problema. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Yo estoy muy contenta de haberlo hecho, no solamente porque me encanta compartir con vosotras cosas que a mí me emocionan, como es esta señora maravillosa, que por cierto sé que ha habido alguna polémica luego con ella y la he tratado de buscar y no la he encontrado, pero esto es otra cosa que yo he aprendido en la vida. Yo antes era como si alguien decía algo que me parecía súper interesante, como que ya le ponía la etiqueta de gurú, ¿no? Y entonces era todo o nada esa persona. Si esa persona decía tírate por un puente, yo me tiraba. Si esa persona decía hay que beber 7 vasos de agua, yo me los bebía. Si esa persona decía hay que meditar todos los días, yo meditaba. Y con el tiempo me he dado cuenta de que, claro, cuando esa persona cometía un error, entre comillas, o decía algo que a mí me parecía que estaba mal, o que el mundo decía que esa persona había hecho algo que estaba mal, pues yo ya rechazaba a la persona entera con todas sus enseñanzas. Y otra vez me quedaba como en pelota, sin gurú al que seguir. Y me he dado cuenta de que no, de que las personas puede que tengan una parte interesante, ¿no? Con la que yo me quedo y que al mismo tiempo otra vez estamos con este concepto, ¿no? Tan maravilloso de permitir que dos cosas que antes para mí no podían convivir empiecen a convivir. Yo puedo decidir escoger, ¿no? Como algo de esta persona que a mí me resuena, que a mí me sirve y al mismo tiempo rechazar otras, ¿no? Y con eso es como yo voy a ir construyendo mi propio camino. Así que os invito a que vosotras hagáis lo mismo. Muchas gracias por escucharme, de verdad estoy muy contenta de haber grabado este episodio, también por haberme enfrentado a este micrófono horroroso y de haber traspasado todos mis miedos irracionales sobre todas estas cosas que os decía al principio. Así que de verdad muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y nos vemos pronto.